Dejando huella.
Me he fijado en tu manera de sonreír.
El programa del voluntariado de la Universidad de Salamanca.
Tienes algo que me llama la atención.
Los viernes, a las 5 de la tarde, en el 89.0 o desde la web de Radio USAL.
Pero ¿cuál será el secreto que me atrae?
La actualidad social y el voluntariado aquí al lado.
Tienes algo en
Buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos con una nueva emisión del programa Dejando Huellas. Hoy os dejamos a conocer a la Asociación contra el Cáncer a través de una de sus voluntarias. También en esta sección Noticias Más o Menos denunciaremos la pobreza infantil, cada vez más en aumento. Y finalmente terminaremos con la actualidad social, que está completa de eventos. Damos paso a Delfín.
Esta tarde tenemos con nosotros a María Ángeles, voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca. Buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue este año el Día Rosa contra el Cáncer de Mama?
Bueno, pues el Día Rosa se hace en distintas actividades. Aquí se puso una mesa informativa y se repartieron 5.000 lazos. Uh-huh. Luego se hacen concursos de escaparates en rosa. Sí. Se iluminó el ayuntamiento también en rosa. Y luego, en Castilla y León, llevamos ya 14 años que nos juntamos en un lugar distinto de la comunidad, todas las diagnosticadas de cáncer de mama.
Sí.
Y este año fue en Ávila. Uh-huh. Nos reunimos, ya te digo, de toda la comunidad.
Sí.
Y es un día de fiesta.
¿Está la sociedad, y en el caso del cáncer de mama, particularmente el sector femenino, concienciada de la importancia de las revisiones para prevenir esta dolencia?
Sí, ya. Yo creo que la gente ya se está concienciando, las mujeres nos estamos concienciando, de que la autoexploración es muy necesaria, porque la mayoría de las veces somos nosotras mismas, las mujeres, las que nos encontramos el bulto.
Sí.
Eso de que yo no voy al médico porque me sacan una cosa, eso ya se está perdiendo, gracias a la información que se está teniendo.
Uh-huh. Muy bien. Importante la información, ¿verdad? Siempre.
Sí, 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 sí.
¿Cómo funciona actualmente el programa Mucho por Vivir, que existe desde los 80, verdad?
Sí, este es un programa que se hace con mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Uh-huh. En distintas fases del tratamiento, incluso ya una vez que se ha superado el tratamiento. Sí. Entonces se forman pues grupos de autoapoyo, luego se hacen visitas también incluso de turísticas dentro de la ciudad. Hay gente que está empezando el tratamiento y gente que ya llevamos muchísimos años ya después del tratamiento. Y luego ya formamos grupos de amigas y uh-huh. nos reunimos, pues yo qué sé, una vez a tomar un café y ya se habla pues de nuestra vida normal.
Bien.
No hay que estar siempre hablando de la enfermedad, hablamos de lo que nos parezca.
Por supuesto que no. Uh-huh. Estupendo. ¿En qué medida están afectando los tristemente famosos recortes a la lucha contra el cáncer?
Pues, hombre, yo creo que lo que se está notando más es en la investigación.
Claro.
Pero, bueno, nosotros, la asociación, pues aquí en Salamanca, gracias a las cuestaciones, a la venta de lotería, pues este año, el mes pasado, se entregó una beca para investigación en el 60 aniversario que se hizo de la asociación de 135.000 euros.
Bien.
Entonces, bueno, pues así se va solucionando.
Sí, con aportaciones particulares, ¿verdad?
Sí,
muchos
sí,
casos.
Sí, sí.
Muy bien. Respecto a la lucha contra otros tipos de cánceres, ¿qué nos puede decir actualmente?
Pues se hacen campañas contra el cáncer de pulmón, por ejemplo.
Sí.
Pues campañas antitabaco. Hay cursos para dejar de fumar allí en la sede de la asociación, que está en la calle Padre Manjón, el número 10.
Uh-huh.
Y luego, pues aquí en Salamanca se han recogido más de 15.000 firmas, que hacían falta 500.000 a nivel de toda España,
sí,
para hacer el cribado de lo del cáncer de colon, para que este cribado se haga a toda la población. Entonces sí se están haciendo campañas, sí.
Un cribado de cáncer de colon, ahora que lo sacas, es también como una exploración.
Es la detección de sangre en las heces.
Ajá.
Entonces, sí, antes había que solicitarlo o algo así, no estoy yo muy enterada, pero ahora simplemente me parece que es a través del centro de salud o del médico de atención primaria, no estoy muy... Entonces se hace, sí, ese cribado entre un... Y luego, pues según se encuentre o no se encuentre sangre ahí, pues se van haciendo más pruebas.
Sí, bueno, el caso y en conclusión y también por lo que decías antes respecto al cáncer de mama es que la prevención siempre es muy importante, ¿verdad?
Sí, claro.
Y hoy en día, previniendo a tiempo, se puede lograr anticiparse esta dolencia o incluso que si llega, pues las consecuencias sean mucho más leves y se pueda tratar,
claro,
mejor, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es la conclusión. Muy bien. ¿En qué medida ha mejorado la calidad de vida de los enfermos en estos últimos años?
Pues mira, la esperanza de vida es muchísimo mayor, cada vez es mucho mayor, cada vez vivimos muchísimo más tiempo y se hace pues una vida normal.
Sí.
Sobre todo eso, que es de lo que se trata, de hacer la vida normal.
Asimismo, pues por ejemplo, tengo entendido que la quimioterapia ya no es tan ofensiva como antes, ¿verdad?
Pues porque gracias a todas estas investigaciones,
sí,
que se están haciendo, pues entonces la quimioterapia es cada vez más específica de cada cáncer y es más personalizada, ya no se hace un cáncer de mama, no, ahora ya se hace personalizada a la persona, o sea, y al tipo de cáncer. Entonces los efectos secundarios también son menos fuertes, porque siguen siendo fuertes, pero bueno, se siguen disminuyendo.
Pues eso es importante, ¿verdad?, la investigación que decíamos antes, y es muy triste que se recorte en algo tan tan fundamental.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Perdón,
María.
Delfín, sí. Antes de que sí, sí, nos despidamos de María Ángeles. Bueno, buenas tardes, soy María José.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría hacerte una pregunta. Tú como voluntaria, ¿cómo ves esta acción, o sea, el hacer voluntariado?
Pues yo soy voluntaria y también soy afectada. Entonces, muy bien. Bueno, pues es que hay distintos tipos de voluntariado. Hay el voluntariado de sede, que se hace pues muchas cosas, limpiar huchas, arreglar huchas, todas esas cosas. Y luego otro voluntariado es el del hospital.
Más
entonces,
duro, ¿verdad?
Allí acompañas a gente, le das testimonio cuando te ven. Entonces, pues es un apoyo que les viene muy bien a los pacientes también.
Pues sí. ¿Y desde aquí quieres hacer algún llamamiento a todas aquellas personas que nos escuchan y que, bueno, que lo mismo están ahí entre el sí y el no, y para que se animen?
Yo al voluntariado lo animaría siempre, porque hay muchísimos tipos de voluntariado en todas las asociaciones. Y no tienes por qué estar hablando siempre del mismo problema dentro de la misma asociación. Puedes ir a contar cuentos, a hablar con la gente, a que la gente te hable a ti, escuchar a la gente. Sobre todo el escuchar, y el voluntariado cada vez yo creo que es más necesario, porque la gente hablamos poco y escuchamos menos, entonces tenemos que escucharnos unos a otros.
Bueno, muchas gracias María Ángeles por tu colaboración.
Gracias. Ah, sí, pasamos ahora con Rocío.
La plataforma de la infancia alerta sobre el incremento del índice de pobreza infantil, que en España está alcanzando niveles sostenibles. 250.000 niños y niñas viven en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social, según los datos de 2011 desvelados en el informe de la Oficina de la Estadística de la Unión Europea. Esta cifra supone que la población menor de edad ha alcanzado un 30% de riesgo de caer en pobreza o en exclusión. Es decir, es actualmente la más afectada por encima de cualquier otro grupo de la población española, como los adultos entre 18 y 64 años, que representan un 27,2%, o la población de mayores entre más de 65 años, que representan un 22,3%. Los datos también revelan el progresivo empobrecimiento de los hogares en España, especialmente en aquellos donde viven niños y niñas. Según el informe de la Fundación FOESA en 2013, Derechos y desigualdad social, análisis y perspectivas. El porcentaje de los hogares en los que todos los activos están sin trabajo alcanzan ya un 10,6% del total de los hogares desde el inicio de la crisis en 2007. Estos términos absolutos, el informe indica que en el pasado 380.000 hogares en situación antes de la crisis y ahora 1.800.000 a final del 2012. Los menores de edad que crecen en hogares en situación de pobreza y privación tendrán problemas en el desarrollo de su autonomía y probablemente esto se reflejará en su rendimiento en el sistema escolar y posteriormente en la inserción laboral. Además, en general, las tasas de pobreza infantil en la Unión Europea han ido subiendo. España se encuentra entre los países con más riesgo de pobreza infantil, después de Bulgaria, Hungría, Croacia, Lituania e Italia. Y devienen en la transmisión de la pobreza a jóvenes entre 18 y 25 años, cuyas tasas van en aumento. La plataforma infantil ve con preocupación cómo se concede una escasa importancia a la pobreza y existe muy poca coordinación de las políticas y estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia en distintos ámbitos, tanto en los niveles territoriales como entre ministerios y departamentos ministeriales. Aunque en 2002 se han sucedido varios planes nacionales de inclusión y programas nacionales de reforma, junto con dos planes estratégicos nacionales de la infancia, adolescencia, la pobreza y la exclusión social de la infancia, no han sido considerados prioridades en las políticas sociales. La plataforma de la infancia insiste en que el gobierno español y las administraciones locales y regionales deben incrementar sustancialmente sus recursos para las familias y la infancia, con un especial enfoque en la lucha contra la pobreza infantil. Tal y como señaló en 2010 en su informe complementario al 3 y el 4, informe de aplicación del Convenio sobre los Derechos del Niño en España, estos recursos deben ser mantenidos en el tiempo, coordinados entre distintas administraciones públicas y complementarias de otras inversiones en bienes y servicios. Un sistema de protección mucho más extenso y eficaz que el actual hará posible una reducción en la incidencia de la pobreza infantil en España, así como de su persistencia en el tiempo y diferencial con otros países de nuestro entorno más próximo. La pobreza preocupa también a niños y niñas. En 2011, coincidiendo con la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, la plataforma organizó en varias comunidades autónomas para conocer la opinión de 1.324 niños y niñas sobre la pobreza y la exclusión. Algunas de sus reflexiones fueron: me preocupa quedarme sin casa y sin comer. Es importante ayudar a los niños que no tienen para comer y sus familias. Yo, si fuera político, intentaría ayudar por el tema del paro. Que acabe la crisis y que los padres puedan pagar para que sus hijos aprendan mucho más. Más del 90% de la infancia y la adolescencia consultada considera que para afrontar la pobreza y la exclusión de las personas necesitan ayuda en el ámbito socioeducativo y económico, y opinan que en el momento actual los recursos que se destinan no son suficientes. Es urgente la planificación y la coordinación para enfrentar los altos índices de pobreza infantil en España. Por ello, la Plataforma de la Infancia recuerda el 17 de octubre, en el Día Mundial de la Pobreza, el deber del Gobierno español de cumplir el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que señala la obligación que tienen los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con el arreglo a medios, de adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporciona asistencia material y un programa de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Debemos concienciarnos y actuar. Firmar contra la riqueza que empobrece en www.revelacontralapobreza.org. Pasamos con María.
Hoy tenemos una actualidad cargada de eventos. Quedaros bien con las fechas porque la próxima semana no las podremos recordar. En el mes que entra comienza el noveno ciclo de cine intercultural y de derechos humanos de Salamanca Coge. Este año las películas tendrán lugar los viernes de noviembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Torrente Ballester. ¿Y qué películas veremos en el noveno ciclo? Pues bueno, el viernes 8 de noviembre, Almanya, Bienvenidos a Alemania. El viernes 15, Itch Allah. El viernes 22, El Cairo, 678. El viernes 29, La Luz Oculta. De todas formas, os las iremos recordando en estas semanas y haciendo un pequeño resumen. El objetivo del ciclo de cine es sensibilizar sobre la realidad de la inmigración, los motivos que empujan a millones de personas a abandonar a sus familias, su gente y su tierra, por algo que buscamos todos y todas, una vida más feliz. Puedes recoger las entradas en la sede de la Asociación Salamanca Coge, en la calle Ávila, número 38, junto al Parque de Garrido, por las mañanas de lunes a viernes. Si quieres, puedes colaborar con la asociación con 2,50 € por cada película. El 30 de noviembre tendrá lugar un festival flamenco solidario a favor del Banco de Alimentos en el Multiuso Sánchez Paraíso a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta en El Corte Inglés, a través de la página web y en los centros comerciales, con un precio de 15 euros. Actuarán artistas como Antonio Carmona, Lía, Marta Quintero o grupos como Canteca de Macao o Radio Macandé. Un espectáculo que todos los amantes de este estilo de música y los solidarios no se deben de perder. Como todos los últimos jueves de cada mes, Cáritas organiza el encuentro de los Círculos del Silencio en Salamanca y en otras muchas ciudades. Así que el día 31 de octubre tenemos una cita a las 8 de la tarde en la iglesia de la Plaza de San Marcos, junto al Toscano. Y como de jueves va la cosa, pero ahora de los primeros de mes, recordaros que el 7 de noviembre tendrá lugar la Masa Crítica, fenómeno ciclista que tiene lugar todos los meses en numerosas ciudades del mundo. Su finalidad es dar a conocer las grandes ventajas que aporta a la movilidad, a la sociedad y al individuo una mayor presencia de las bicicletas en las ciudades para reducir las molestias que causa el tráfico motorizado, ruido, contaminación, atascos e inseguridad. Acércate a la Puerta Zamora con tu bici o patines a las 8 de la tarde. En la última Masa Crítica llegaron a ser 95 participantes. No te lo pierdas. El domingo tendrá lugar la tercera feria y corre de intercambios, bienes y servicios. El horario de apertura será a las 12 de la mañana en el Centro Social Autogestionado Villafría, en la calle Cuello Calón, número 16. A las 12 de la mañana tendrá lugar, como ya hemos dicho, la inauguración, apertura de stand y juegos para niños y niñas. A la 1 de la tarde, charla sobre cooperativa integral y Ecorred, Salamanca. A las 2, comida. A las 4, proyección de documentales. A las 5 de la tarde, asamblea de la Ecorred. A las 6 y media, espectáculos y a las 7 de la tarde, concierto. Un año más tendrá lugar la carrera solidaria y popular de los 1000 pasos por la integración del deporte. Esta carrera se celebra a beneficio de la promoción del deporte en personas con discapacidad. La salida se realizará desde la Plaza de la Concordia el día 3 de noviembre. Existen dos categorías para participar en la carrera. Categoría competitiva, serán de 5000 pasos, la salida es a las 10 y media, y categoría participativa, de 1000 pasos, abierta a todo el mundo y la salida será a las 12 de la mañana. Ya son, al día 24 de octubre, 676 participantes en los 5.000 pasos y 468 en la de los 1.000 pasos. Para inscribirte has de hacerlo a través de la página web www.carreradelosmilpasos.es, 1.000 con números. O también para inscribirte en el Departamento de Deportes en El Corte Inglés del 28 al 31 de octubre en horario de 11 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. A recoger el dorsal puedes efectuar el donativo voluntario a favor de Aviva, Asociación Prestadora de Servicios a Personas con Discapacidad. Aún continúa abierta la exposición que un año más la Asociación Aviva realiza, como contamos la semana pasada. En ella se exponen las obras de 17 artistas, cumpliendo así con uno de los objetivos de inclusión y participación comunitaria de los jóvenes con discapacidad. Esta muestra la podemos ver en la sala de exposición del Espacio Joven, en la calle José Jauregui, número 16, de lunes a viernes en horario de mañana de 9 a 2 y de lunes a jueves en horario de tarde de 5 a 8. La Fundación Tormes lleva a cabo programas de voluntariado desde el año 2007. A lo largo de estos años ha habido más de 500 voluntarios que han colaborado con la entidad en la conservación de patrimonios etnográficos, divulgación y conservación de nuestros espacios naturales. Las actuaciones han sido la plantación de árboles y arbustinas con certificado forestal en la zona desnuda de la vegetación en la ribera de Almenara de Tormes, limpieza de residuos y las podas y entresacas de vegetación muerta en los bosques riparios de la finca. Durante los meses de octubre y noviembre siguen y continúan con los fines de semana con estas actuaciones, cuyo objetivo es mejorar el entorno del Tormes a fin de que todos podamos disfrutar de este paisaje. Los que estéis interesados en colaborar podéis escribir al email contacta@fundaciontormes-eb.org. Bueno, y ahora un pequeño recordatorio de fechas, ya que hemos tenido varios eventos. El domingo, este domingo, 27 de octubre, la tercera Feria de Corred. Jueves 31 de octubre, Círculos del Silencio. Domingo 3 de noviembre, Carrera de los Mil Pasos, en la cual te puedes apuntar hasta el 31 de octubre. Jueves 7 de noviembre, Masa Crítica. Viernes 8 de noviembre y el viernes 8 de noviembre comienza el noveno ciclo de Salamanca Coge, de Cine Intercultural y Derechos Humanos. Y ahora pasamos con la despedida.
Terminamos el programa de hoy. Un placer haber compartido estos minutos con vosotros. Un saludo a nuestros compañeros de Zamora, Ávila y Béjar. Que paséis una buena semana y un buen puente. Os esperamos el viernes 8 de octubre a las 5 de la tarde en la 89.0 de la FM. Nos despedimos esta semana con una frase de Walt Disney. No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Que paséis buena semana.
Marijo.
Delfín.
Rocío.
Me he fijado en tu manera de sonreír. Tienes algo que me llama la atención. Pero ¿cuál será el secreto que me atrae? Tienes algo en...